Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Arrancamos un bloque para hablar de salud, sobre todo de salud mental, de todo lo que se está llevando a cabo por diferentes organizaciones aquí en nuestra ciudad, pero también con mucha importancia de hablar de la Asociación Española contra el Cáncer, porque va a llevar a cabo la semana que viene un nuevo congreso, el cuarto ya autonómico de Castilla y León, para pacientes con cáncer y familiares, para hablar de este tema, pero sobre todo de la investigación, que es lo único que puede salvar a las personas que padecen esta enfermedad. También, por supuesto, vamos a hablar, como digo, de la salud mental, sobre todo de los suicidios, que cada vez son más el número de personas, desgraciadamente, que tienen estas ideas suicidas, que no saben tampoco muy bien cómo superar un duelo por suicidio, las familias que lo padecen, y sobre todo hablar sin tantos tapujos en la sociedad de esta problemática que el año pasado se ha saldado con más de 4.000 personas que murieron por suicidio. El Puente de Salud Mental de Valladolid ha lanzado una campaña Encaja la Vida, en la que se pretende sobre todo prevenir y hablar en positivo sobre el suicidio. Por supuesto, también vamos a continuar hablando de literatura cada miércoles aquí con nuestro compañero Javier García, que va a seguir fomentando la lectura entre todos nuestros oyentes, y vamos a acercarnos a Laguna de Duero para saber qué es lo que está pasando con esa vaquilla que sigue sin aparecer en esta localidad vallisoletana, donde ayer el dispositivo por la tarde, pues al ver que se trataba de una vaquilla de año y medio, se finalizó, y esta mañana creo que se han reunido de nuevo todas las guardias civiles, la policía, con el ayuntamiento, para saber qué es lo que se hacía y que no dé ningún susto esta vaquilla en los ciudadanos de Laguna de Duero. Y vamos a conocer también cuál es la función, sobre todo de los agentes tutores de la Policía Municipal de Valladolid, que están pendientes siempre de ayudar a todos los escolares que hoy han arrancado el curso, tanto los alumnos de la ESO como de bachillerato, para acabar con toda la problemática que pueda surgir en las aulas.
Mi soledad, la que no quiere ser, la que tiene el rencor, la que me lleva siempre a suplicar por esos versos y caricias que me enseñó tu amor. Es mi soledad la que se deja ver, la que me hará aprender, la que me lleva siempre a recordar lo que es la amarga, pura y dura.
Vamos a hablar de ese cuarto congreso que la semana que viene, del 22 al 23 de septiembre, se va a celebrar en Palencia con motivo, bueno, pues de juntar, como siempre, a los pacientes con cáncer y a todos los familiares, y poder estar dos días hablando de esta enfermedad, hablando sobre todo de la investigación, teniendo charlas, coloquios, mesas redondas donde se pueda tratar esta maldita enfermedad que está tan impregnada en nuestra sociedad. Por eso vamos a saludar ya a Luisa Lobete, de la Asociación Española contra el Cáncer, aquí en Valladolid. Luisa, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Gracias, como siempre, por estar con nosotros para hablarnos de este cuarto congreso autonómico que vais a celebrar el 22 y el 23 de septiembre con muchísimas personalidades que van a acercarse hasta Palencia, ¿verdad?, para poder compartir durante dos días pues todos los avances en investigación, sobre todo todas las vivencias también de los pacientes de cáncer y de los familiares que van a estar más que interesados por saber todo lo que vais a contar en estos días.
Efectivamente, como decías, este es el cuarto congreso que hacemos cada dos años en una provincia de Castilla y León. En esta ocasión les ha tocado a nuestros compañeros de Palencia, y este año el tema elegido es este, precisamente, centrados en la investigación, porque es verdad, lo único que va a poder acabar, frenar o ralentizar esta enfermedad es la investigación, y por eso, bueno, pues las mesas redondas y todas las intervenciones que se han previsto en las dos jornadas que se celebrarán el viernes 22 y el sábado 23 de septiembre van a girar en torno a este tema, ¿no? El viernes por la mañana, bueno, pues habrá una conferencia de apertura, la investigación, el motor de la lucha contra el cáncer, que será Eloisa del Pino, que es presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Luego se hablará de las implicaciones bioéticas en la investigación genética. Tendremos el catedrático de medicina nuclear de la Universidad de Salamanca, el jefe del servicio de oncología también de la Universidad de Salamanca, al de Palencia, el doctor Alberto Ariscum, bueno, a una mesa redonda en las cuales se va a hablar de diferentes realidades del cáncer, en la cual vamos a contar con el testimonio de pacientes y voluntarios para que cuenten su experiencia y su vivencia, porque bueno, desde fuera se puede ver de una manera, pero es verdad que los pacientes, los familiares y el voluntariado que de la asociación que acompaña a los pacientes durante todo el proceso de la enfermedad, pues viven realidades que a veces la gente no comparte o no conoce, y por lo tanto yo creo que es importante que la gente lo conozca. Y bueno, pues estará también Patricia Nieto, que es la directora de proyectos de la Fundación Científica de la Asociación contra el Cáncer. El viernes por la tarde habrá otra mesa redonda sobre la importancia de la familia en el proceso oncológico. El paciente es muy importante, pero todos los apoyos sociales de su entorno y su familia, por supuesto, son muy importantes durante todo el proceso de la enfermedad, por todo lo que pueden aportar al paciente durante ese tiempo en el cual no van a estar al 100%, ¿no? Lo va a moderar una de las psiconcólogas de la asociación, pero van a haber padres, hermanos, pacientes, esposos y madres de pacientes que estarán en esa jornada. Y ya el sábado por la mañana, bueno, pues hablaremos de visiones desde atención primaria y atención especializada, una de las mesas, la de las 10 de la mañana, y después visiones sobre la atención en cuidados paliativos. Es muy importante la última fase de la enfermedad, en la cual hay que dar calidad a los últimos días de vida de una persona y atenderle en condiciones.
La verdad es que abarcáis muchísima temática importante para todas las personas que están padeciendo esta enfermedad, Luisa, desde toda esa investigación para saber en qué punto se encuentra, los avances que se están logrando desde diferentes vías, pero también y sobre todo yo creo que en estas jornadas, en este congreso, que es el cuarto año ya que lo celebráis, como bien os has explicado, ese el escuchar, el poder sentirse acompañados, identificados de todas las personas que lo están padeciendo, también de los familiares, como nos has contado, yo creo que es lo que más se une a esta comunidad, si podemos llamarlo así, Luisa, de personas que lo están padeciendo, que están ayudando, que están acompañando, que están cuidando, pero sobre todo también en ese final de los cuidados paliativos que necesitan toda la atención posible para terminar esa enfermedad como ellos quieran, y sobre todo con una calidad de vida o la mejor que puedan tener en ese momento. Yo creo que es importante que llevéis a cabo este congreso donde reunís, como decimos, a tantas personalidades, a tantas personas implicadas, porque para ellos es muy reconfortante, entiendo, ¿no?
Pues sí, porque al final muchas veces cuando estás pasando por una situación de estas, pues piensas que eres el único al que le está pasando, al que está sintiendo estas vivencias, al que está padeciendo esta enfermedad, y no, al final, bueno, pues son muchas personas las que son diagnosticadas. Es verdad que cada uno, su vivencia es suya y personal, pero los consejos y el apoyo de todo el entorno, de todas aquellas personas que están alrededor, profesionales sanitarios, tu familia, tus amigos, el voluntariado, el apoyo de especializado a nivel emocional, social, te pueden ayudar a que ese proceso no sea tan doloroso, entre comillas, como en un principio podría parecer.
Y Luisa, si hay alguien que nos está escuchando, que esté interesado en acudir a este congreso, que quiera participar, ver de qué manera puede apuntarse, pueden ir directamente o qué tienen que hacer.
Pues mira, pueden venirse a la sede de la asociación en la calle Claudio Moyano 26 bajo, que es donde tenemos la sede, que nosotros le escribimos, o pueden hacerlo a través de internet en la página web congresocancerfil.es, en el cual tienen toda la información. Sí que comento que si hay alguna persona que quisiera asistir y está interesada, bueno, pues que lo haga lo que queda de semana, entre hoy y el viernes, porque a partir ya del viernes cerramos inscripciones para ya organizar a todas las personas interesadas, que ya son más de 200 las personas interesadas y que se han inscrito en el congreso, y que, bueno, pues les veremos. El congreso va a tener lugar en el Auditorio de Música del Conservatorio de Palencia, que no lo había comentado, y bueno, pues todo el interesado, como os decía, aquí en la sede o a través de la página congresocancerfil.es.
Pues ahí es donde pueden apuntarse todos los que estén interesados en acompañaros en esos dos días con este nuevo congreso. Gracias, Luisa, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, una experiencia gastronómica para los sentidos. Restaurante Las Cortes, especialistas en lechazo asado al horno de leña y carnes a la brasa. Gran terraza jardín acristalada y amplios salones con discoteca para celebraciones. Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, 983 58 30 40.
Empresa Cabero Edificaciones.
Hace unos días vivíamos el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. La verdad es que cada vez hay menos tapujos, cada vez se habla más en la sociedad, en los medios de comunicación, de esta lacra social que el año pasado se llevaba por delante a más de 4.000 personas en toda España. Es un problema grave de salud pública que tenemos y que tenemos que abordar. Por eso, el Puente de Salud Mental de Valladolid ha llevado a cabo una campaña para prevenir y, sobre todo, para hablar en positivo, que nos tiene que explicar bien a ver de qué manera se puede hablar en positivo del suicidio. Encaja la vida, se llama la campaña, y por eso hoy nos acompaña la responsable de comunicación y sensibilización del Puente de Salud Mental, Silvia de la Fuente. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y también la psicóloga de esta entidad, Lourdes Abarquero. Muy buenos días, Lourdes.
Buenos días.
Gracias a las dos por estar con nosotros para hablar de esta campaña, pero sobre todo también para hablar de este grave problema de salud mental, como digo, que tenemos en la sociedad, como es el suicidio. El año pasado murieron muchísimas personas a causa de, no sé si, no saber aportarlo bien, no hablar en positivo, como dice vuestra campaña, o no saber abordarlo desde un punto de vista que les pueda ayudar a no cometer este acto. Yo no sé, Silvia, si con esta campaña de Encaja la Vida se puede realmente hablar en positivo y, sobre todo, ayudar, ¿no?, a todas las personas que a lo mejor ahora se encuentren con un grave problema de salud mental, en el que no vean otra solución y tengan este tipo de ideas en la cabeza.
Sí, esa es la idea, sensibilizar a la sociedad sobre la importancia, como bien dices, de hablar del suicidio, pero hacerlo siempre con el mensaje de que hay salida y que como prevención, con los apoyos necesarios, se puede salir. Al final, lo que tratamos es de crear conciencia sobre la prevención del suicidio, intentar reflejar que el suicidio al final es una medida definitiva ante un problema temporal. Entonces, hacer entender esa idea incluso desde la infancia, es decir, hablar y mucho del suicidio, pero siempre como prevención y con ánimo de sensibilizar y crear conciencia. Esa es la finalidad de la campaña Encaja la Vida y en lo que estamos trabajando.
Y además, Lourdes, sí que es verdad que hay como otra tendencia, ¿no?, que decía yo, se está hablando cada vez más en la sociedad de este problema, se está hablando de sin tapujos, se está cambiando un poco y revertiendo ese pensamiento que se tenía de que si se ocultaba el suicidio no íbamos a crear esas ideas en las cabezas de las personas que lo estaban pasando mal, pero se está viendo a nivel psicológico que es todo lo contrario. Si hablamos de este tema, si parece que hay más conciencia a nivel social de esta problemática, la gente no se siente sola, no se siente como que está teniendo a lo mejor un problema del que la gente le va a señalar o no va a entender, sino que se va a sentir más acompañada.
Así es, se está viendo ese cambio de tendencia y se está demostrando que hablar de suicidio y hacerlo desde una forma, con esa sensibilidad y con esa conciencia, está ayudando, está generando un efecto en el que las personas con esa ideación se ven acompañadas y ven que no es un caso aislado, que puede haber salida, y ponemos un poco en marcha un poco todos esos recursos a los que pueden acudir, que a veces pues es necesario incidir y reincidir en encontrarlos y en buscarlos, porque sí que hay salida, ¿no? Lo único, sí me gustaría puntualizar, ¿no?, que me da la sensación de que como que estamos aunando los problemas de salud mental con la idea de suicidio. Uh-huh. Sí es cierto que los problemas de salud mental pueden constituir un factor de riesgo en cuestión de suicidio, pero no es un factor determinante, quiero uh-huh. decir. Hay personas con problemas de salud mental que se suicidan y personas que se suicidan que no tienen un problema de salud mental. Y esto es importante, ¿no? Porque parece que estamos aunando un poco esas ideas y no es algo, como decía, determinante o exclusivo de problemas de salud mental.
Sí que es verdad, Lourdes, que a mí me han explicado, cuando he intentado interesarme por el tema del suicidio, por ese tema que ahora, como decimos, cada vez está más en auge a la hora de poder hablarlo, de poder interesarte por todo lo que viene siendo pues las ideas suicidas que puede tener alguien, como bien has explicado, que tiene algún problema o no en cuanto a la salud mental, si estamos hablando de ello. Pero yo creo que hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención y que creo que podríamos hablarlo contigo. Es esa sensación de que las personas que tienen este tipo de ideas suicidas o que acaban suicidándose no quieren realmente terminar con su vida, sino lo que quieren es terminar con el problema del que no saben salir, ¿no? Eso yo creo que también es algo determinante, sobre todo para las familias que se quedan, que no entienden y que buscan una solución ante esa, bueno, desesperación de no saber por qué ha llevado a cabo ese tipo de actos.
Sí, al final las personas que muestran esa ideación suicida no buscan un final de vida, ¿no? Lo que se encuentran es una situación de un gran malestar, de un amplio sufrimiento, donde parece ser que no encontramos otra salida. Lo único que queremos hacer es que disminuya ese malestar, que desaparezca esa situación, ¿no? Entonces se generan esas ideas. Por eso, desde la familia, desde el ambiente, desde la comunidad, porque estamos hablando de que es algo que afecta a la comunidad, que no es algo intrafamiliar, ¿no? Se puede ayudar para prevenir y para proteger a estas personas a través del diálogo y de la actuación y de la búsqueda de ayuda, ¿no?
Silvia, eso es algo que también es de lo que entra, ¿no?, en esta campaña de Encaja la Vida, un poco las pautas sobre qué hacer ante estas ideas suicidas, cómo superar, ¿no?, un duelo también por suicidio, o el papel que tenemos como sociedad en conjunto por la prevención. Son uno de los objetivos principales también de los que se trata y habláis y abordáis en esta campaña.
Eso es, lanzar una serie de, como bien has dicho, de pautas y de recomendaciones bajo ese hashtag, bajo Encaja la Vida, para intentar prevenir sobre el suicidio. Al final, hablar e informar sobre este problema grave de salud pública, pues considerábamos que era esencial para la prevención y también romper muchos tabús que hay en torno al suicidio y falsas creencias. Hablábamos antes de que durante mucho tiempo se ha pensado que era mejor silenciarlo por el temor a un efecto contagio y luego se ha visto que es todo lo contrario. Yo sí que me gustaría añadir, cuando hacemos tanto hincapié en el hecho de hablar del suicidio, pero claro está, hablar de manera responsable, es decir, no caer en sensacionalismos, evitar en la medida de lo posible describir y dar detalles sobre el método empleado. Lo que se trata es de aportar, como bien decía también Lourdes, aportar y recordar todos y cada uno de los recursos que existen para que la persona que tenga ese sentimiento, esa idea en un momento puntual, sepa que hay salida y que se puede.
Y Silvia, ¿dónde puede encontrar toda la gente que nos esté escuchando, que esté interesada por encontrar estas herramientas, porque les ayudéis con estas pautas de las que nos estás hablando, información sobre esta campaña? ¿Qué es lo que tienen que hacer o dónde pueden encontrar?
Pues mira, los diferentes perfiles en redes sociales que tiene la entidad, en todos y cada uno, estamos publicando desde hace ya unos días las diferentes pautas y recomendaciones. Y otra cosa en la que yo quería hacer también hincapié es que el Día de la Prevención Mundial del Suicidio fue el 10 de septiembre, que lo hemos sabido, el domingo, es un día especialmente reseñable, pero si algo queremos, tanto desde la entidad o el propio colectivo, es incidir en esto todos y cada uno de los días que sea posible. Es decir, que por nuestra parte estaremos recordando esta serie de pautas y recomendaciones y abordando en general el tema del suicidio siempre, porque es algo que está bien conmemorarlo o recordarlo más si cabe en un día específico, pero que me parece que es fundamental hacerlo siempre. Entonces, en los diferentes canales, en los perfiles de redes sociales que tiene la entidad y luego, obviamente, aquí físicamente también estamos en el barrio Girón para atender cualquier demanda. Y bueno, la línea telefónica que hay a nivel nacional, es decir, recursos hay. Lo importante es eso, recordarlos y ponernos al alcance de la gente que los necesitamos.
Claro que sí, no solo un día en concreto, como nos dice Silvia, sino durante todos los días del año, porque Lourdes, al final este problema de salud pública del que estamos hablando, del que tú conoces en primera persona con todas las personas que acudirán a ti como psicóloga de la entidad de la que estamos hablando, pues muchas veces, también lo ha dicho Silvia, ¿no?, hay demasiados mitos, hay mucho estigma, hay desconocimiento, aunque cada vez se hable más todavía, bueno, hay una parte de la que se tiene que sacar más a la luz, ¿no? Entiendo y poder hablar para que ellos no se sientan tan indefensos a la hora de poder explicar o de poder compartir y que no se sientan con miedo, ¿no?, a lo que reaccione su gente, la sociedad y bueno, sobre todo su círculo cercano.
Así es. Bueno, al final el suicidio siempre ha sido una realidad oculta en el tiempo, ¿no? Estamos en un periodo en el que estamos aportando mayor visibilidad con el objetivo de buscar apoyos, ¿no? En esa visibilidad también forma parte la conciencia social de saber qué actuar, perder miedos y poder tratar el tema sin tapujos, ¿no? El poder, porque para mostrar un apoyo, si tengo ciertas reticencias, al final eso lo voy a transmitir, ¿no? Y bueno, lo hemos comentado en alguna otra ocasión. Yo entiendo que cuando una persona se acerca a un familiar o un conocido, se acerca a nosotros y nos dice que está pensando en suicidarse o que a la hora de transmitir la información nos hace pensar que, bueno, pues que lo puede estar considerando, ¿no? Pues eso, en la persona que recibe la información puede generar ciertos miedos, no saber qué hacer o incluso pensar que puede empeorar la situación, si esto va en serio. Bueno, pues esos miedos que se pueden asociar a abordar el tema. Y desde aquí animo a poder hablarlo, a poder establecer ese diálogo, porque el mero hecho de poder hablar con esa persona, con ese sufrimiento que nos está haciendo entrever esa ideación, ya va a suponer una disminución en el riesgo, un apoyo, y ya entre ambos poder dar lugar a buscar esos apoyos o esos recursos, ¿no? Entre los que comentaba mi compañera Silvia y otros a nivel nacional, ¿no? El teléfono de suicidio, el 024... es bueno aportarlo siempre que se pueda, ¿no? Porque es un muy buen recurso, los servicios de salud mental, urgencias o el 112, ¿no? En casos de...
De ver ya, bueno, pues que este tipo de actos o que algo ha sucedido. Pues de verdad que os agradecemos muchísimo a las dos, Silvia, Lourdes, que hayáis estado con nosotros, que se aborde también ahora de manera pública este tema y que salgáis con campañas como Encaja la Vida, donde seguro que estáis ayudando a muchísimas personas. Gracias, Lourdes, Silvia, por haber estado con nosotros. Un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto también tenemos que saludar como cada miércoles en esta nueva temporada a Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos qué nos has traído en este primer día que nos acompañas.
Vamos a ver, mira. Decía Umbral que cuando las musas le abandonaban, se ponía a mirar por la ventana a ver si la vida de verdad le traía algo que no fuera juego de trileros. Consumidas las vacaciones de verano, y en nuestro caso es el ferial en honor a nuestra patrona, con septiembre ya a mitad de recorrido, llegan los primeros aires de otoño y con ello la normalidad más real. Las fábricas, los talleres, las oficinas, la universidad, recomienzan el año para que todo vuelva a ser real. Y cómo no, la apertura del año escolar que alborota a las familias y da bullicio a la ciudad. Todo vuelve a tener sabor a viejo y a vivido. Es lo que tiene septiembre y es lo que nos trae este año nuevo. Y este año, además, viene con un asunto político trascendente, la elección de presidente de gobierno. Todo hace indicar que a día de hoy a Alberto Núñez Feijóo no le da con lo que tiene y que será Pedro Sánchez, tras acuerdo con el bloque de la izquierda y nacionalista, el que presida el próximo gobierno de España. Para ello, tendrá que dar cabida a una amnistía general para todos los implicados en lo que se dio en llamar procés en Cataluña. No tengo conocimientos jurídicos para discutir sobre el asunto, Dios me libre. Pero desde el derecho natural, la amnistía es el acto magnánimo político más importante que se otorga a una sociedad. Por lo tanto, debe de madurarse el tiempo necesario, ajustarse estrictamente a la Constitución, concretar exactamente cuáles fueron los hechos y a qué individuos afectan y garantizar que el hecho amnistiado no se vuelva a repetir. La amnistía debe ser, por lo tanto, si es que tiene y puede ser, un pacto de Estado constitucional con la finalidad de armonización social y no para un acuerdo de investidura. Y esto es lo que te quería contar, en el regreso, antes de darte la enhorabuena a ti y a todo tu equipo, y que tengáis el mismo éxito que en otros años.
Pues esperemos que así sea, contigo también como testigo, Llaneza, para hablar de temas de actualidad como los que nos has traído hoy, donde siempre nos hagas reflexionar y pensar. Un beso muy fuerte, Alberto, gracias.
Otro para ti, Marta. Feliz semana.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Candlelight, las cuatro estaciones de Vivaldi, viernes 15 de septiembre a las 7:30 de la tarde.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Olor a tinta.
It's amazing how you can speak right to my heart.
Volvemos a dar el espacio que se merece, por supuesto, a la literatura. Fomentar la lectura entre nuestros oyentes porque es algo que nos lleva siempre a desconectar a mundos maravillosos. Tenemos que fomentar la lectura tanto en niños como en mayores. Por eso hoy Javier García, nuestro gran colaborador, ha vuelto con un libro bajo el brazo. Javier, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Qué placer volver a tenerte, compañero, para seguir fomentando, ¿verdad? Que la gente lea, que podamos meternos en esas historias maravillosas que nos traes los miércoles aquí hasta el programa. Y hoy lo vas a hacer con una novela de misterio en el que además nos acerca mucho a nuestra cultura, o por lo menos a ese monasterio de Silos tan bonito que tenemos y que es tan nuestro y donde se desarrolla un poco toda la acción, ¿no? De esta taberna de Silos. La taberna de Silos es lo que nos vas a traer hoy.
Efectivamente, como bien dices, pues hay que comentar la lectura. Y oye, cuando toca cosas cercanas, como esta novela con la que arrancamos esta temporada, La taberna de Silos, de Lorenzo Acevedo, pues mucho mejor. Oye, esperemos que durante este verano la gente haya podido tener un ratito para leer. Y ahora que llega también un poco el mal tiempo, que empieza el mal tiempo, pues oye, con esta novela yo creo que es un buen inicio para empezar la lectura en otoño e invierno, porque es una novela que te engancha desde el principio es bastante interesante, un relato en primera persona de Gonzalo de Berceo, que es el protagonista, uh-huh, en su viaje pues al monasterio de Silos, que se encuentra con dos personajes, y nos va a ir adentrando en esa aventura. Digamos que esa trama nos lleva a la mitad del siglo XIII, y es un encargo que el abad del monasterio de San Millán de Cogolla dirige a Gonzalo de Berceo, como decimos, el de viajar a este monasterio para copiar, en principio, pues un manuscrito latino y componer de él pues un poema del nuevo idioma castellano. Pues, sí. Pero, sin embargo, la secreta intención de la visita consiste en que los dos monasterios unen fuerzas contra el Papa y sus obispos, que pretenden quedarse con los beneficios de la producción del vino. También toca bastante el vino.
Nuestra tierra, claro que sí. Novela. La verdad es que, oye, pues esta misión que tiene Gonzalo de Berceo, que parece una cosa y luego es otra, pues se va a entremezclar con diferentes personajes, con una trama en el que él intenta, ¿no?, metiéndose y adentrándose en esa aventura, conseguir esa misión, pero se lo empiezan a poner difícil, pues la gente que en el fondo quiere ayudarle, pero claro, le están torpeciendo lo que necesita.
Efectivamente, eso es lo que quería comentar, que oye, hay una novela muy bien escrita, muy bien estructurada, con un gran personaje principal, pero los que le dan juego a esta novela, a esta taberna de Silos, son esos personajes secundarios, ese Lope, un peregrino borrachín, y Elo, que es la tabernera del lugar, que sí, le intentan ayudar a resolver esos crímenes que hay, pero la verdad que se convierte en una molestia constante que pueden dar al traste con la verdadera misión. Y como te digo, Marta, yo creo que es una buena novela, ha firmado Lorenzo Acevedo, una novela deliciosa y original, con mucho humor, y que nace, pues yo te diría que de ese propio dominio del idioma del que hace gala su autor, del que lo único que sabemos de él Es lo que nos dice la solapa del libro, que abandonó en su juventud los estudios teológicos por un retiro monacal, uh-huh, y que luego abandonó ese retiro por una mujer. No sabemos qué hay de cierto en esa historia, no sabemos qué hay de cierto en bajo ese nombre, tras ese nombre. Lo que sí que te puedo decir que todo está muy bien estructurado, todo está muy bien documentado, con lo cual algo de la vida de este autor o autora que está detrás de este nombre tiene que ver con todo ese mundo eclesiástico, monacal, también del vino, porque lo trata muy bien, de verdad.
Bueno, pues empezamos fuerte y además decía yo al principio, aparte de que está muy bien contada, de que es una trama que te puede llegar a enganchar, siempre cuando nos vemos reflejados, cuando identificamos perfectamente el lugar, cuando lo situamos con algo tan cercano nuestro, yo creo que sobre todo aquí, ¿verdad?, a los vallisoletanos nos puede enganchar mucho más. Esta Taberna de Silos, que es con lo que arranca esta temporada, Javier García, y en el que vamos a seguir pidiéndote una nota. ¿Con qué empezamos?
Pues yo le pondría un 8.5 hasta...
¡Hombre!
Hasta,
venimos generosos esta temporada.
La temporada.
Bueno, pues 8.5. La verdad es que empezamos, como bien dice Javier, fuerte. Vamos a continuar, como siempre, los miércoles conociendo este tipo de novelas. Muchas veces conocidas, muchas veces curiosas, otras que no teníamos ni idea y que Javier siempre nos pone sobre la mesa. Así que gracias, compañero. Un beso muy fuerte.
Un beso y ya sabéis, pues podéis seguir y decir todas las novelas que queréis. Oye, si alguien quiere que hablemos de alguna novela, pues en el perfil de Instagram, en Olor a Tinta, pues lo pueden hacer.
Eso es, que siempre se me olvida a mí, ¿verdad?, de citar y decir las redes sociales, que al final también hoy el mundo se mueve por ahí. En Olor a Tinta, Javier está detrás de ese gran perfil donde podemos y queremos que nuestros oyentes también participen con él, hablen de literatura y sobre todo también nos sugieran cualquier tipo de novela de la que queréis que hablemos aquí, en este espacio. En Olor a Tinta, gracias, Javier, un beso muy fuerte.
Un beso para ti, Marta, hasta luego.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Y te vas justo ahora que empiezo a quererte, te desapareces. Justo cuando tú eras el motor para mi despertar, justo a tiempo para reprocharte que no me mereces.
Y vamos a irnos ya por la provincia de Valladolid. En este caso nos vamos a ir hasta San Román de Ornija, porque este domingo va a ser la primera localidad que acoja ese circuito de carreras corriendo entre viñas, que tanto pone de manifiesto pues toda la competición deportiva, pero también esa promoción de nuestro turismo, del vino que tenemos aquí en nuestra provincia. Por eso vamos a saludar ya a la alcaldesa de San Román de Ornija, Mercedes Motrer, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Sois la primera localidad, como decimos, en acoger este Corriendo entre Viñas este domingo ya, 17 de septiembre, donde vamos a volver a vivir un gran día de fiesta, ¿verdad?
Pues sí, somos la primera localidad. Este año nos toca la denominación de origen toro, uh-huh, que San Román, aunque estemos en la provincia de Valladolid, pues nos corresponde esa denominación. Y bueno, pues el resto de denominaciones que tenemos en nuestra provincia, León, Cigales, Rueda y Ribera. O sea que hay que destacar las bondades del vino junto con el deporte.
Claro que sí, que pueden maridar perfectamente, aunque muchas veces choquen, pero vamos a hacerlo y a maridarlo con este Corriendo entre Viñas, que ya lleva muchísimas ediciones, que la gente cada vez quiere participar más, ya no solo en esa competición deportiva, ¿verdad?, que va desde todas las edades, es una carrera para que todo el mundo que quiera pueda participar, pero sobre todo, como digo yo, es una auténtica fiesta para la localidad que lo alberga. En este caso, San Román de Ornija es la anfitriona, vamos a decirlo así, de este primer encuentro Corriendo entre Viñas, donde se va a poder visitar los museos, todas las bodegas de la zona, se va a poder disfrutar también de todo lo que ofrecéis en San Román de Ornija durante ese domingo, la gente que vaya a participar y a disfrutar, ¿no?
Sí, nuestra oferta pues es que puedan visitar nuestro Museo de Chindarvinto, del Rey Visigodo, el Museo Escuela del Ayer, y que incluso los padres que vengan acompañados de hijos o que vengan sobrinos bueno, que los niños van a tener actividades e incluso pues van a poder degustar pues algún producto de la zona junto con nuestro vino. O sea, que va a ser un día completo y que puedan ubicar y disfrutar pues de pueblos como San Román de Ormeja.
Claro que sí, que es el primero, como decimos, de otros muchos que le seguirán durante los próximos meses aquí en la provincia de Valladolid, y en el que, bueno, ayer la Diputación lo decía, ¿verdad?, el vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso, al final es una gran oportunidad, la gente yo creo que va a salir encantada de poder disfrutarlo, de conocer esas bondades de las que nos estáis hablando, de una rica y variada gastronomía además también, y que bueno, hasta principios de noviembre pues vamos a poder disfrutar la primera con vosotros, Mercedes, para San Román de Ormeja. ¿Qué es lo que supone, sobre todo, que este domingo se vaya a llenar de turismo?
Pues para nosotros es un reconocimiento, es situarlo en el mapa. Nosotros somos un pueblo de 300 habitantes y sería como otro día más de fiesta en el pueblo y demostrar que en los pueblos pequeños se disfruta tanto ruralmente como con el deporte, con el turismo, y que somos un pueblo para no disfrutar solo los fines de semana, sino también que aceptamos que se queden a vivir. O sea, que
nos... nos acogéis tanto que ya hasta nos ponéis casa. Pues vamos
aquí a... Aquí hay trabajo. Que se dice, en los pueblos hay trabajo.
Claro que sí, hay que disfrutar también y sobre todo hay que llenar esa España vaciada de la que tanto se habla, y que San Román de Ormeja podemos encontrar mucha hospitalidad, como nos está explicando su alcaldesa, y disfrutar de Corriendo entre Viñas este próximo domingo. Gracias, Mercedes, un beso muy fuerte.
A vosotros, un saludo, adiós.
Y vamos a seguir por la provincia. En esta ocasión nos vamos a dirigir hasta la localidad de Laguna de Duero, que seguro muchos de nuestros oyentes estarán ya en preaviso de lo que pueden encontrarse si van hacia esta localidad. La verdad es que, bueno, ha sido un suceso que estamos todos muy pendientes, porque por la mañana, ayer a primerísima hora, pues 10 novillos y una vaquilla se habían despistado, vamos a decirlo así, y habían desaparecido. Desde ese momento empezó un gran dispositivo de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para intentar encontrar a estos animales. Se dio con prácticamente todos, pero nos falta la vaquilla de un año y medio, que creo que sigue sin encontrarse, pero nos lo va a explicar mejor su alcalde, Abelino Álvarez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros, Abelino, para contarnos la última hora de lo que estáis viviendo en Laguna de Duero, ¿verdad?, con este suceso que ayer por la mañana nos sorprendía a todos, en el que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, con todas las herramientas posibles, por aire y por tierra, incluso por el agua, pues buscasteis a estos animales. 9 de ellos fueron encontrados, pero ayer por la tarde-noche el dispositivo terminó sin encontrar esa vaquilla de año y medio.
Eso es. Vamos a ver, sí que puntualizo, en total son 10.
¿Sí?
O sea, incluyendo la vaquilla.
Incluyendo la vaquilla.
Sí. Bueno, se escaparon del matadero. También decir que no son reses que hayan salido de la plaza de toros de aquí, del coso de Laguna de Duero. Vienen de localidades cercanas. Hombre, en este mes de septiembre hay muchas fiestas en la provincia y, bueno, es normal. Y este es un matadero de referencia. Bueno, vinieron y se escaparon. Y fueron hacia el Duero. El matadero está a 2,5 kilómetros del casco urbano. Y los novillos y esta vaquilla pues fueron dirección al río Duero, ¿no? Uh-huh. Entonces, una vez que se produce este escape de ganado, pues los propios trabajadores del matadero fueron siguiendo para intentar recuperarles. Y dieron aviso a Guardia Civil y Policía Local y demás, y se preparó el dispositivo. Este ganado ha estado siempre controlado, hasta, bueno, la vaquilla se perdió muy pronto y no hemos sido capaces de localizarla. Es verdad, como apuntabas, que han sido un montón de medios, helicópteros, las fobias de Guardia Civil, Seprona, Guardia Civil, Policía Local. Por parte del matadero aportó 15 personas, algunos de ellos de entorno de taurino, de ganaderos y demás, para el manejo de estas reses, uh-huh, y algún voluntario. Con lo cual, el tema estaba controlado, sabíamos dónde estaban todas las reses, pero la vaquilla no aparece. y anoche se levantó el dispositivo, a excepción de un retén que se ha quedado y que sigue todavía pues dando batidas para ver si consiguen encontrarlo, ¿no?
En este momento se la sigue buscando todavía, alcalde, entonces.
Sí, por parte de Guardia Civil y Policía Local se la sigue buscando. Por parte de Policía Local lleva en el equipo un dron con cámara térmica, pues porque hay una zona que está cultivada de maíz. Imagínate, si se mete el maíz no la vemos, porque el animal es pequeño. Uh-huh. Y con la cámara térmica es fácil de encontrar. Pero hemos rastreado esa zona unas cuantas veces y no conseguimos. Luego, en la ribera, en las zonas de peor acceso, también están mirando con este dron, pero lo cierto es que no conseguimos encontrarla.
Alcalde, ayer imagino que en Laguna de Duero era la comidilla, ¿no? Este suceso que había aparecido a primera hora de la mañana. No sé cuál es ahora mismo el sentimiento. ¿Hay algo de miedo porque pueda aparecer en cualquier momento la vaquilla? ¿La gente está tranquila? ¿Se lo ha tomado como, fíjate lo que ha sucedido y la rápida actuación, ¿no?, de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿O qué es lo que se comenta en las calles de Laguna?
Bueno, pues hombre, es una sorpresa, ¿no? Y me decían, pero son nuestras vaquillas. Digo que no. Digo, si yo estuve viendo las guías que salieron de la Plaza de Toros el día antes, el día 10 salieron las guías para mandar desde la Plaza de Toros al matadero, que repito, está a 2,5 kilómetros. Digo, pero no puede ser que haya tardado tanto tiempo el matadero en hacer su trabajo, ¿no? Y la gente, pues, hombre, está tranquila. Así que hemos sacado ayer por parte de la Secretaría de Comunicación en redes sociales, en la web del ayuntamiento. Firmamos también un bando advirtiendo, ¿no?, a la ciudadanía que, ojo, que no sabemos dónde está, creemos que está en ese entorno y, a ser posible, porque es una zona con un atractivo natural y el carril bici, zona de paseo y demás. Y bueno, pues advertimos que este animal está suelto y que, bueno, que estén con precaución, ¿sabes? Porque hay mucha gente, como digo y repito, sale por ahí a caminar y demás. Y bueno, de momento no hay un miedo, pero hay que tener precaución.
Precaución siempre
es importante.
Un animal
pequeñito, pero bueno, que puede hacer daño.
Claro, que puede arrear en cualquier momento si sobre todo está asustado o tiene miedo y no sabe muy bien por dónde salir. Pues vamos a estar todos muy pendientes y seguimos pendientes de Laguna de Duero, alcalde, de saber si aparece o no esta vaquilla y de que puedan volver a tomar tranquilidad y a pasear por esos lugares también tan bonitos que tenéis aquí en esta localidad, como decimos. Gracias de verdad, alcalde, por haber entrado con nosotros y contarnos la última hora.
Gracias a todos vosotros. Saludos.
Málaga para el mundo. Te sientes bien a un paso de la luna. Confía si te digo que no es una locura. Tan solo atrévete, vivamos nuestra historia. Parece que el destino nos ha juntado a posta.
Cuando pienso en ti yo sonrío. Tu mirada nubla mi mente. Mi vestido desciende y yo me pierdo completamente. Ahora contigo a solas.
Que quiero quedarme aquí dentro, aquí en tu camisa durmiendo, notando el calor de tu cuerpo, y cuando despierte contento, salir a invitarte a desayunar, esta noche bailamos en cualquier lugar, hacer que esto sea muy especial.
Te sientes bien, a un paso de la luna, confía si te digo que no es una locura,
cuando pienso en ti yo sonrío.
Hoy las clases han llenado un poco más con esa incorporación de los alumnos de la ESO y bachillerato a este nuevo curso escolar, que lo han hecho también acompañados y muy bien acompañados de los policías tutores, que siempre están pendientes de acompañar en este inicio del curso a la entrada y la salida y a los problemas que surjan dentro de las aulas. Enseguida vamos a hablar con uno de ellos.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Movernos.
¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de septiembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. En Universae te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Universae, change your way.
Aprovecha el momento y viaja a Gran Canaria al mejor precio. Vuela directo desde Valladolid con Vinter por tan solo 88,85 euros. No dejes pasar esta promoción y disfruta de una emocionante escapada en Gran Canaria. Reserva ya tu billete en vintercanarias.com o en tu agencia de viajes. Solo hasta el 18 de septiembre. Vinter, líneas aéreas de Canarias.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Tu hijo o tu hija sueñan con estudiar un FP sanitario? Con becas de hasta 790 euros, CESUR lo hace posible. Inscríbelos ahora para un futuro en el sector sanitario con respaldo del líder de la FP. Información en cesurformacion.com.
Hoy es el día, ya saben, en el que muchos de los alumnos ya más mayores de ESO y bachillerato se unen a ese inicio y arranque escolar, donde hay muchas personas que siempre velan porque sea un curso tranquilo, que intente ser, bueno, pues un curso amable para todos los chicos que van con ganas, con ilusión y sobre todo con la mochila llena de buenas intenciones de cara a este curso. Por lo menos así también lo esperan todos los policías municipales que ayudan a que este curso y sobre todo la entrada en los colegios pues sea de la mejor manera posible. Estamos hablando de los policías tutores como Ángel Cabezas. Muy buenos días, Ángel.
Hola, buenos días, Marta.
Un placer tenerte con nosotros y saludarte, Ángel, para que nos vuelvas a explicar perfectamente cómo es este arranque de los cursos, todo lo que hacéis los policías tutores y qué sensaciones pensáis que ha comenzado, las que ha comenzado este curso escolar.
Bueno, pues como todos los cursos, pues con cierta incertidumbre, un poco de sorpresa o algo de nervios. Siempre empezamos igual. Supongo que todos empezamos con nuevos proyectos y los chavales empiezan con pequeños proyectos y con grandes ilusiones. Desde la policía lo que tratamos es de que encauzar pues un poquito esos nerviosismos y que se conviertan más pronto que tarde en la rutina diaria. Trabajar porque ellos tengan algo que has dicho muy bonito, pues eso, un comienzo de curso más amable.
Pues eso es lo que todos intentamos y al final también vosotros conseguís, porque hay mucha gente que a lo mejor todavía a día de hoy, Ángel, no conoce todo el trabajo que lleváis a cabo los policías tutores. Decía yo que acompañabais en la entrada y la salida para que todo fuera más ordenado, más tranquilo, pero luego también lleváis a cabo una labor yo creo que mucho más cercana con ellos, con las familias, con cualquier problema que pueda surgir, ¿verdad?, dentro de las aulas.
Efectivamente, sí, el trabajo del agente tutor es un poquito lineal. Se trabaja con padres, se trabaja con alumnos, se trabaja con el colegio, se trabaja con asociaciones que se dedican a trabajar también con los niños, se trabaja en las entradas y salidas de los colegios, se traslada luego a los parques. Ya hay que darse cuenta que también muchas veces estos niños, ya no tan niños, tienen posibilidad de salir en sus recreos fuera del centro, pues también se trata de vigilar eso, pues la gran lacra social que es el acoso escolar, se trabaja con ellos, se dan cursos de instrucción en materia de educación vial, pues un poco lineal en casi todos los aspectos, incluso violencia de género, medio ambiente, pues un poco, estar sumando, que sería lo más adecuado decir, aportando nuestro pequeño granito de arena.
Claro que sí, con vosotros siempre. Además, yo creo que si la figura del policía se trata desde pequeños en las familias, como debe tratarse, como esa persona a la que puedes acudir siempre que tengas un problema, siempre que te suceda cualquier cuestión en tu vida, yo creo que los chavales sí que van a conseguir abrirse con vosotros más, que seáis esa figura cercana, ¿no?, en la que poder confiar para intentar resolver, como decimos, cualquiera de estos problemas que surjan. O si no, vosotros también, imagino, Ángel, que veis señales, ¿no?, que os puedan hacer saltar las alarmas de que algo está pasando.
Exactamente, sí. Lo principal es generar ese clima de confianza entre los niños y el policía, pero también entre los padres y la policía, o entre los profesores y la policía, porque de todos va a depender que esto funcione mucho mejor. Indudablemente, si se observan señales, pues, yo qué sé, pues fíjate, un niño que está muy apartado en la fila, alguien que en el recreo no suele interactuar mucho con los demás, que los profesores lo ven, pero muchas veces no saben si, pues un pequeño toque de atención a lo mejor puede ser esa señal de que algo está ocurriendo. Pues a lo mejor dices, pues no, pues es que hablas con los profesores, pues no pasa nada, que este niño es así porque tiene cierta condición especial, y lo que se hace es un pequeño seguimiento para que todo el mundo pues pueda obtener las mismas oportunidades a la hora de tener una buena educación.
Claro que sí, en eso también están estos policías tutores de la Policía Municipal de aquí de Valladolid, que tanto están ayudando y que seguro que van a hacer que este curso 2023-2024 sea un buen curso y un año escolar. Gracias, Ángel Cabezas, por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Gracias, Marta. Un placer, por favor. Claro.
Ahora es el momento de mirar hacia adelante, el momento de buscar, de encontrar.
Y por eso en la web valladolidtraspasa.es hacemos que se encuentren emprendedores que buscan con aquellos que quieren dejar su negocio.
Aprovecha el proyecto Valladolid Traspasa, una acción de COE Valladolid financiada por el Ayuntamiento de Valladolid, y encuentra tu oportunidad.
valladolidtraspasa.es.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón, en Fidel Recio 1.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitario.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio. Y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc. Te ayudamos a crecer.
¿Alguna vez has sentido esa chispa? Es la electricidad que mueve tu vida. Porque ya eres eléctrico, aunque no lo sepas. Descubre la gama 100% eléctrica de Kia. Ahora con el cargador Endesa X-Way y la instalación de regalo. Condiciones en kia.com hasta el 30 de septiembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid, o visítanos en autoconsa.es.
Sigue brillando el sol, podemos seguir disfrutando de este día maravilloso, como siempre, siendo buenos, pero sobre todo siendo muy felices. Que sean buenos y que vamos a seguir contándote aquí todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. La Navidad, la...